Estamos a las 10 de la mañana, tiempo para comentarles cómo están las cosas a esta hora por Galicia con las rutas de peregrinación hermanadas, que va a ser un espectáculo esta misma tarde-noche en Fisterra. Retransmisión única, se pueden imaginar, después del ensayo de ayer entre este municipio y el japonés, de la mano del propio Concejo de Fisterra, que promueve la emisión, y la Diputación de A Coruña, que la financia. Una retransmisión única entre Fisterra y Nachikatsura, en Japón. En torno al sol comparten el atardecer Fisterrán con el amanecer nipón, y ayer, como decíamos, ensayo general, con todo listo y preparado para facilitar hoy el desarrollo de la conexión. Hay un acceso que está cerrado para el público por cuestiones técnicas. Dará comienzo a las 21:30, aunque el momento clave será de 10 a 10 y cuarto, según avanza el catedrático Jorge Mira, de la Universidad de Santiago de Compostela. Una situación también que comparte, pues en Fisterra uno de los lugares en donde quizás sean los momentos más mágicos, esa plaza que lleva por nombre Ara Solis, que estos días está repleta de peregrinos que buscan ese camino y el altar al sol. Bueno, pues la denominación propia de Japón significa sol naciente, por eso también saben que está en la bandera del propio país. Bueno, pues dos puntos que por su ubicación tienen mucho en común, que lo vamos a unir a otras noticias de esta jornada, por supuesto con un vistazo en la ciudad de A Coruña, activada la emergencia sanitaria por la huelga de basuras. Después de un mes de residuos sin recoger, el concello va a contratar a otra empresa. Muchas las quejas, muchas las cartas de la imposibilidad de convivir con los olores, según dicen los propios vecinos, y están prácticamente estrenando la emergencia sanitaria que la decretaba el propio ayuntamiento ayer mismo. Casi un mes de huelga, que se dice pronto, y con los calores y las temperaturas de estos días posiblemente pues estemos hablando de un problema todavía mayor. El ayuntamiento estableció un plazo día justo en el que se cumple el mes de huelga, que es a las 10:00, para que las empresas interesadas pues se presenten. Tienen que contar inicialmente con 13 vehículos y 32 operarios para proceder a la recogida. Un problema que es desde luego importante para poner la esperanza en que se recojan y den una imagen totalmente distinta de esta ciudad. Bueno, la alta velocidad low cost, que también llega, pues este sistema, a todos los aspectos de nuestra vida. Conecta Galicia con Madrid, eso sí, no hubo demasiada puntualidad porque hubo una pequeña avería en Santiago de un cuarto de hora que se compensó para llegar casi puntual. Salía de Vigo a las 5:57 y a partir de ahí, pues el de A Coruña también acumuló 166 minutos de retraso por una avería en San Martín, así que cada vez más cerca, pero desde luego cada vez también con algún problema relacionado precisamente con el funcionamiento de estos espacios. Más cosas, porque se habla y mucho de ese selfie que le costó la vida a un hombre con una testigo. Lucía Velasco presenció el instante de la trágica caída de este hombre en los acantilados de Loiba, en Ortigueira. Dice que estaba de espaldas al mar haciendo fotos del banco, que dio un paso hacia atrás y que se fue al vacío. El hombre estaba a la derecha del banco cuando se cayó. Ella dice que le llamó la atención, que ya es observadora, pero que le llamó la atención el sábado. Acudió al banco de Loiba, en la costa de Ortigueira, con sus padres, su hermano y su hijo de 8 años. Desconocía que se trataba de un lugar turístico porque ni siquiera se había enterado de que se formaban colas, estaban en estaca de bares. Su padre avanzó con el coche hasta muy cerca del banco y cuando se aproximaban, Lucía reparó en un hombre que iba andando hacia allí, que le pareció además que iba pues en plan vacacional, con las piernas tatuadas, en donde se podía leer Santiago. Bueno, pues cuando Lucía y su familia se bajaron del automóvil, vieron exactamente el momento tremendo que les estamos contando. Desde luego, uno de los aspectos tristes de este verano. Hoy, segunda ola de calor afecta a Galicia. Cuidado para evitar problemas en las playas y a pues seguir las normas que siempre establecemos para otras comunidades, que nosotros las tenemos que aplicar desde hoy, así que hay que hidratarse mucho y procurar no salir en horas puntas del día. Ha abierto también el plazo de acreditaciones para Sonrías Baixas, que vamos a recordarles hoy pues algunas cosas de todos estos conciertos que tenemos en Galicia y en verano. We'll be right back. Pues les decíamos que estos días, y además hoy también lo podemos unir a noticias de actualidad, porque se presentaba pues un único espacio digital que va a unificar absolutamente toda la información sobre las gestiones con la Xunta. Incluso en el segundo semestre del 2025 se va a poder consultar la situación de todos los trámites en una carpeta ciudadana. Esto va a beneficiar mucho a los gallegos. Único espacio digital, y ahí toda la información sobre gestiones de la Xunta, sin pues eso, estar constantemente comunicándonos con distintos departamentos. Gestiones en línea, simplificando el acceso a los servicios digitales desde un único punto. Bueno, pues esto lo vamos a enlazar con cosas relacionadas con el mundo de las nuevas tecnologías y con el mundo de Internet, porque después de la caída y después de todo lo que ya hemos vivido en esta temporada con ustedes, pues hay trabajos que no pasan desapercibidos. Y aquí en Galicia tenemos algún hacker de los buenos. Se nos decía que ellos pues están metidos en las tripas de Internet, pero de una manera muy buena, y que puede ser pues muy interesante para compartir con todos ustedes. Vamos a tener a Bernardo, vamos a hablar con él, de hecho, para que nos refresque un poquito, lo dicho, cómo va a llevarse a cabo su trabajo en estos días, en donde hay un poco, bajamos la guardia todos un poquito. Bueno, se convierte también este año Galicia en punto de encuentro para amantes de la banda diseñada, con la celebración de una cita internacional de referencia bajo la dirección de Manel Cráneo, que va a estar con nosotros. Viñetas desde el Atlántico 2024. Decíamos que estaba pues a punto de arrancar, se presentaba por todo lo alto y nosotros lo recuperamos para el programa. Nos vamos a acercar también a la salud, doctor Jacinto Valverde, 981-13-44-33. Nos vamos a ir a la calle de la mano de Tony Alvarellos, guía turístico, para ver pues eso, también cómo es su trabajo estos días y qué es lo que preguntan los turistas, sobre todo, cómo son esas rutas que se llevan a cabo por distintos puntos de Galicia. Más cosas, porque va a estar Guadi Galego, que actúa también en esta semana en muchos puntos de Galicia, y por supuesto pues vamos a tener referencia a algo que nos llama mucho la atención. Nos vamos a tomar un desayuno de guerra, vamos a decirlo así, con nuestra invitada, con Berta Álvarez Acal. Berta, buenos días.
Hola, hola, buenos días, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con achicoria, ¿verdad?
Sí, ¿no? Bueno, eso hoy en día todavía, ¿no? Todavía se sigue tomando. Sí,
le vamos a cambiar el nombre del programa. En vez de un café, pues una chicoria. Qué curioso esto, Berta. Bueno, les contábamos a los oyentes que tienes, bueno, compañera periodista, pero también apasionada, tan apasionada en la cocina que impartes formación, y supongo que cada día, pues de una manera totalmente distinta, en Le Cordon Bleu, donde también pues tienes tu propia firma en lo que se refiere al mundo de los dulces, ¿verdad?
Sí, sí, pero bueno, sí que aclararos, no imparto clases en esa escuela, soy chef licenciada en esa escuela. Imparto clases en otros sitios, he dado muchas clases, pero no imparto clases en la prestigiosa escuela Cordon Bleu, Eva. Eso ha podido ser una confusión.
Pues sí.
Sí que me licencié en la escuela y bueno, pues sobre todo me dedico más en el mundo, al mundo de la pastelería, sí. Sí, pero bueno,
y al mundo de la pastelería, de la cocina, sí, como en general, porque la sensibilidad abarca absolutamente todos los puntos. Y bueno, qué curioso es hablar de cómo eran pues las cartillas de racionamiento, por ejemplo, en aquel momento, y también pues cómo se podía hacer trapicheos cambiando tabaco por aceite. Esto se recoge porque hay un montón de testimonios y también un montón de platos en donde pues hay recetas de tortilla pero sin huevos, y cosas que la creatividad hizo muchísimo en la cocina de aquel momento, ¿verdad?
Totalmente. Yo la verdad es que es una de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo porque, bueno, a mí, yo lo que tengo en mis manos es el libro manuscrito de mi tía abuela, ¿no? Y cuando veo esas recetas que cocinaban sin nada, cuando además ellos eran una familia que habían tenido de todo, digamos, pues me sorprendió muchísimo. Entonces, luego, esos testimonios de los que tú hablas, claro, ya realmente te hacen ver cómo se vivió la guerra en aquellos años en nuestro país, desde este punto de vista del hambre, de la situación social, de cómo a cualquiera nos podía tocar algo así, ¿no? Y que realmente pasaba en muchísimas casas. Y es verdad que los testimonios que hay son increíbles, ¿no? Creo que los tres tienen su valor. Es verdad que los de Monlora, que son las más extensas, cuentan cómo ellos desde cómo a ellos les toca vivir esa guerra sin padres en Madrid y lo que tienen que hacer, ¿no? Para comer cuatro chavales desde los 13 a los 19 años. Y a mí me impactó mucho, la verdad, cuando vi todo eso en mi mano, ¿no? Y bueno, pues había que tuve claro que quería hacer algo con ello, pues la verdad. Sí.
Y es una, bueno, es una guía maravillosa para conocer parte de nuestra historia, incluso en la mesa, recreada perfectamente en todo lo que es, vajillas, cristalerías, cuberterías, cómo se vivía, pues en función, claro, de cada casa, y después cómo iba escaseando todo. Cuentas que en el rural, claro, pues había un poquito más de riqueza, porque el que más y el que menos tenía, abriendo la puerta, pues algo plantado o algún tipo de animal, pero que empezó el arroz, el pan, las castañas, aunque al principio era sobre todo pues azúcar, leche condensada, que se podría considerar como auténticos lujos, ¿no? Y ya a partir de ahí empezaron a escasear otros productos de primera necesidad.
Sí, sí, totalmente. Y además es que sí que es verdad que yo creo que a lo largo del libro se puede ver cómo va escaseando en distintas zonas, ¿no? Y también es verdad que no todo nuestro país estuvo igualmente afectado por el hambre, por lo que tú dices, porque en el campo obviamente se tenían más recursos y porque cambiaba mucho de un momento a otro. Y es más, o sea, creo que incluso los primeros años de posguerra fueron peores gastronómicamente hablando, porque es que no había de nada. Y es tremendo ver cómo se cocinó sin nada, ¿no? Y cómo esas amas de casa, que en aquella época sí que eran las que quizá generalmente luchaban por llevar algo más a la mesa de su familia, cómo lo conseguían, ¿no? Entonces sí que es verdad que a mí me parece muy interesante. Y ya no solo lo que es el manuscrito, por ejemplo, de mi tía, que es un manuscrito familiar. O sea, yo indago ya tirando del hilo cuando me ilustro mucho más de chefs del momento, como fue Ignacio Domènech, que lo conoce mucha gente, porque por supuesto que es una persona conocidísima de aquellos años, pero cómo ese chef, que venía de grandísimos hoteles, consigue de cada cosa de residuos hacer grandes platos, a mí me deja perpleja, la verdad, y creo que es importante, ¿no?, saberlo.
Claro, totalmente. Bueno, es además seguro que muchísimos de nuestros oyentes se sienten identificadas o recuerdan, porque no estamos hablando de hace tanto. Yo me imagino que a lo mejor pues Carmencita o la buena cocinera todavía pulula por alguna de las casas de los oyentes, ¿verdad?
Seguro, porque yo tengo, por ejemplo, el ejemplar que mi tía se lo regala a mi madre, pues cuando ella dice que ya se casa con mi padre y tal, ese libro está en mi casa. Y bueno, yo ahora tengo muchos de los libros, pero bueno, pues de herencia, o porque a raíz de hacer este proyecto, ¿no?, pues me he recorrido muchísimos rastros y cosas así. Me ha encantado conseguir libros de este estilo, pero ese libro en concreto sí que estaba en la librería de mi madre, que ahora ella misma, ahora tendría 83 años. Entonces, es un libro que está gustando muy mucho a mi generación, pero sobre todo a la de mis padres, por ser hijos de la posguerra, y a mis abuelos, ¿no?, que serían mis abuelos, me imagino, de los chavales de ahora. Entonces, yo, y creo que además son generaciones muy olvidadas, sobre todo la de mis padres y abuelos de ahora, a nivel tecnológico, yo creo que habéis visto que es un homenaje, mi libro es un homenaje a los abuelos y a la gente que vivió esas situaciones, la verdad.
Sí, con muchísima documentación. Recortes de prensa, alimentos que aparecían sin ningún tipo de problema, otros que tenían pues bastantes dificultades para encontrarlo, y luego nos llama muchísimo la atención pues todo lo que vuelve otra vez un poco a la actualidad. Aquellos platos, a lo mejor con pocos ingredientes, pero trabajados de una manera pues muy sencilla, vuelven otra vez, porque lo vemos en muchísimos establecimientos, ese tipo de tazas de un material muy especial, todo todo esto es un poco, no sé, también supongo, ¿no?, que querer recordar muchas de las cosas con las que posiblemente crecimos,
¿no? Sí, yo creo que es, bueno, en mi caso, creo que no hay que olvidarlo, ¿no?, y que poner en valor esa es lo que tú comentas, ¿no?, esas mesas de entonces, porque en el libro yo lo he intentado recrear, ¿no?, porque además hay mucho diario en los libros que yo me he leído, ¿no?, entonces me ha ayudado mucho, pero creo que es muy bonito, ¿no?, tener esa esencia de aquellos años, ¿no?, y no perderla.
Se fichaba o se llamaba a los chicos de 18, yo creo que incluso también en muchos casos menos, a filas ya, ¿no? Y había, a través de todos los testimonios podemos ver la dureza, incluso pues hay esa fotografía que también nos llama la atención en la actualidad, que no se puede olvidar porque tampoco, lo que decíamos, tampoco es que haya pasado tanto tiempo, de la cartilla de racionamiento. Esto todo está muy bien reflejado, decíamos, de testimonios, pero también supongo que de alguien que está dedicada toda la vida, Berta, a esta pasión, de lo que escuchabas también en tu casa, ¿no?
Claro, claro, es verdad que, bueno, yo los primeros conocimientos que yo tengo de esa época de la guerra son de mi abuela materna, mi abuela Emilia, que ella misma pierde dos niños en la posguerra, y mi abuela fue una mujer súper feliz, era muy risueña, pero es verdad que cada vez que nos hablaba de aquellos años, pues le cambiaba la cara, obviamente, perdió dos niños, y es como que esas generaciones estaban muy acostumbradas a perder hijos, que hoy en día es una barbaridad. Entonces, a mí ella ya, yo hablaba mucho con ella, estábamos muy unidas, y ya yo cuando estudié periodismo, tuve que hacer un trabajo sobre la guerra civil, y ya fue el testimonio de mi abuela. Por eso hay unas cuantas notas, porque el trabajo, por desgracia, lo perdí, y sí que recuperé todas las notas en las que aparece ese testimonio. Y luego, las memorias de Monlora es que están tan clarísimamente escritas que su hija, íntima amiga de mi madre, ya me lo contaba también. Entonces, todo eso como que yo lo he vivido. Y luego pues está el testimonio de Marisa Moneo, es una mujer que hoy tiene 104 años y que incluso uno de los días que yo estaba firmando en la Feria del Libro vino, y de verdad que esa señora, aunque vivió otra guerra, porque ellos comían, tenían campo, vivían en un pueblo de Zaragoza, lo expresaba de una manera que es increíble. Entonces, son testimonios que a mí me han llegado mucho, estos más actuales, pero y sobre todo pues lo que tú comentas, ¿no? Haber vivido, haberlo hablado mucho en casa, pero como algo muy natural, porque es verdad, yo tengo 55 años, yo tampoco tengo la guerra cerca, pero mis abuelos sí la tuvieron. Entonces, creo que es importante que mis hijas y las generaciones venideras también lo sepan, porque una guerra te viene y ahí estás metido, ¿no? O sea, en fin, no sé, así lo he vivido, no sé.
Bueno, es un poco también el reflejar aquella famosa cocina de recursos, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, que
sale de los libros bandera. Sí.
Claro, claro. La cocina de recursos de Ignacio Domenech o cualquiera de aquella época, porque luego incluso el manual de cocina, famosísimo hoy en día, reeditadísimo, que primero empezó siendo de la sección femenina de Ana María Herrera. Ese libro también habla de recursos, ese libro ya es el que empiezan a la sección femenina, ¿no?, de aquellos años, que inculcaban a las mujeres todo lo que tenían que hacer, cocinar en casa, ayudar a los maridos y esas cosas. Ese libro sigue estando y está en muchísimas librerías y bibliotecas caseras, ¿no? Y en ese libro ya se trata, ¿no?, de cómo estaba España en aquellos años y cómo ayudaban, cómo te ilustraban a aprovechar un pollo para cuatro personas durante una semana y esas cosas, ¿no? Y es verdad que indica, ¿no?, a no tirar la comida, porque también yo en el libro cuento cómo en muchas zonas de España la gente comía de lo que encontraba en las basuras, y que hoy en día, por desgracia, se ve en muchos sitios, de mucha gente que tiene que hacer eso, ¿no?, todavía. Entonces, bueno, yo he querido poner en valor eso también, ¿no? Uh-huh. O sea, no se tira la comida, o muchas veces de las peladuras de las patatas comes. Entonces, esos platos los he cocinado en casa, como se ve en el libro, y los han probado. Entonces, algunos han sorprendido para bien y otros es como, ¡buf! Qué duro, ¿no? Comer esto, pero se lo tenían que comer, Eva.
Claro, entonces, yo probé los chips de monda de patata y están perfectos, o sea, no tiene ningún problema.
Sí, eso es lo más rico.
Sí, es curioso.
Pero, por ejemplo, perdona. Sí.
No, dime tú.
No, te decía, ¿no? Que, por ejemplo, está el membrillo de guerra, que sí que viene en el libro de mi tía abuela, que además hay dos recetas. Y yo recuerdo que en ese momento me llama mi padre, que ahora tiene 85 años, chata, ¿cómo vas? Tal, digo, pues papá, haciendo el membrillo de guerra. Entonces, yo lo probé, Eva, y digo, madre mía, y le digo, papá, esto muy bueno, y me dice mi padre, me acuerdo perfectamente de ese sabor, y realmente es harina, o sea, masticas harina al final, ¿no? Entonces, bueno, pues esos chavales de aquellos años, ¿no?, los que nacieron en la posguerra, pues también tienen su mérito, ¿no?, de todos esos años, no sé. Entonces, cuando hablan del ingenio, es tremendo. Yo creo que al final los españoles tenemos mucho ingenio y parte probablemente venga de ahí, ¿no? Creo yo, no sé. Cuando tienes que sobrevivir.
Claro, totalmente. Con los ingredientes que tienes, te pones a pensar de qué manera se pueden sacar, pues, los mejores platos. Muchos de ellos, yo creo, que están aquí, pues habría que reivindicarlos y volver otra vez a esos platos de cuchara tradicionales que a lo mejor se van perdiendo, porque es que también comentas que el gorro blanco, por ejemplo, pues era una publicación mensual que me imagino que en aquel momento los que les gustaba la cocina y podían hacer todo tipo de platos, pues se convertiría en una de las mejores publicaciones para tener en casa, ¿no? Y ahí ya se recogían también, pues, muchas cosas con nombre y apellido. No sé si es exactamente lo de la Lubina, lo Pérez Galdós, o algún plato de alguna gallega que también citas, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, luego está la Condesa Pardo Bazán, que, por supuesto, dejó un legado tremendo en cuanto a gastronomía. Y lo que tú comentas, estas revistas gastronómicas que... Yo tengo alguna de ellas conseguidas a través de mercadillos y son una maravilla. O sea, es que ya en aquellos años te das cuenta que la gastronomía en España era muy importante. Por eso también quise meter la época de la República, digamos, ¿no? Para que se viera el contraste. En la República, en ciertas clases, en las clases altas, por supuesto, o medias, se comía bien, había muchos recursos, se veía incluso mucha alegría y llega la guerra y todo cambia en todos los aspectos, ¿no? Y entonces, sí, o sea, esos nombres que hay significativos son muy curiosos, la verdad, sí.
Y tan curiosos.
Los libros de los que hablo, ¿no?, tanto como El Practicón o lo que tú has dicho de Carmencita, todos esos libros son muy, muy interesantes para conocer la gastronomía, ¿no?, de principios del siglo XX y, bueno, hasta el 52, que es cuando acaban las cartillas de racionamiento, afortunadamente.
Bueno, pues desde la tortilla sin huevos de gallina para casos de necesidad hasta un paseo por cómo eran las cosas prácticamente en toda España, incluido, pues, eso, gastronomía desde el norte hasta el sur, fotografías y documentos publicados en la prensa en aquel momento, anuncios que todavía pues están perfectamente en la mente de muchísimos de los que nos escuchan, y ese practicón, que es lo primero que abre estas recetas de guerra que Berta, pues toda una guía de supervivencia, sin duda, ¿eh? Un canto, ese homenaje que decías, y un poco el pensar que no está tan lejos todo lo que narras.
No está tan lejos, la verdad, sí, y hay que luchar porque no ocurra,
no vuelva a ocurrir,
deje de ocurrir, ¿no?, en el resto del mundo donde están así, la verdad.
Exactamente, seguro que en esa generación no se tiraba tanta comida como en esta, en estas que estamos ahora. Muchas gracias por compartir este café con nosotros, Berta. Y
Muchas gracias a vosotros,
sobre todo por compartir tu historia familiar, que eso también está muy bien. Gracias y buenos días.
Pues, Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.
Igualmente.
Adiós.
Estamos en las 10:26, enseguida volvemos, les seguimos contando pues otros protagonistas de esta jornada y el 981 13 44 33 también para ustedes.
Radio Voz, Galicia Latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia Latexa co son de cada cesta e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia Latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia Latexa. Junta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
albaricoque kilo 1,59€. Cordero lechal origen España 6-7 kilos enteros y medios kilo 17,50€. Y en pescadería gallito kilo 4,75€.
Gavis, en confianza.
A 41ª edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos, do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo o 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Séptima Romaxe Viquinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Ara Grande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Pues estamos a las 10:31 minutos. Entre pues un grupo de gente se desarrollaron a lo largo de todo este trimestre, este último trimestre, muchísimas citas en distintos colegios y centros socioculturales, pues enseñando cómo defendernos del mal uso de la tecnología. Hubo pues talleres de ciberseguridad de la mano de Bernardo Viqueira. Con Paz estuvieron también por centros escolares, sobre todo en el Concello de Ames, y impartiendo, pues eso, cómo defendernos de ese mal uso y de todas las ciberestafas que están al alcance de todos. Entrevistar a un hacker siempre nos parece interesante, y en el caso de Bernardo Viqueira es que nos contó absolutamente todo lo que hay detrás y en esos suburbios que están en esos espacios en sombra dentro de las nuevas tecnologías. Vamos a repasar con él, después le ponemos un café a Manel Cráneo y por supuesto seguimos nuestro camino, Radio Voz.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Cuando oímos la palabra hacker, imaginamos así luz apagada, pantalla encendida con cosas muy raras en el ordenador y alguien así con esa capucha que no se le distingue muy bien, entrando pues hasta en entidades bancarias, no es tu caso, claro.
Sí, bueno, nosotros lo hacemos, pero cuando nos mandan las entidades bancarias.
Todo por todo por el camino legal.
Exactamente. Al final, pues la palabra hacker lo que determina es a una persona pues con cierta profesión o ciertas habilidades o cierta forma de trabajar. No hay otra cosa. Realmente después lo que hagas aparte ya va más cuestión no tanto en la palabra hacker, sino si eres un criminal o no, básicamente, ¿no? En la propia ética de cada uno.
Bueno, veros trabajar ya es un espectáculo, ¿eh? Porque entráis en las tripas impensables para nadie, en las tripas de cualquier dispositivo, de cualquier pantalla, que me imagino que conocerás, y que además cada vez que salga algo novedoso o cada vez que se habla de alguna cuestión que puede cambiar algo, ya pues estáis preparándoos constantemente, ¿no? Como un médico con los avances en temas de salud, estáis formándoos constantemente.
Pues mira, tú lo has dicho y es la analogía que siempre hago, porque al final mi padre era médico y yo eso también lo sufrí en casa, ¿no? Es algo que vi siempre aquí en casa. La verdad es que, igual que la medicina, en el hacking, pues hay diferentes especialidades, ¿no? Y cada uno, pues es más fuerte o menos fuerte en su campo. Es decir, tienes que entender un poquito de todo, tienes que controlar un poco de absolutamente todo. Pero sí que es verdad que después te especializas en algo e intentas, pues, ser muy fuerte en uno o dos campos, ¿no? Pues, pasa lo mismo, exactamente como decías tú con la medicina. Sale algo nuevo, pues tienes que estar ahí, leer, sobre todo si es un campo que te entra a ti, y vamos, formarte para estar un pasito por delante de lo que es los mecanismos de seguridad que se van colocando.
Es realmente interesante conocer primero a nuestro invitado Bernardo Viqueira, para que ustedes luego se sitúen un poquito más. Bernardo, lo último que salía en prensa es del 2023, de mediados del 2023, con el Mundial de Hackers, y os ponían ahí un montón de pruebas que consistían pues en encontrar fallos en los sistemas de seguridad de una empresa, y ahí podemos decir que te llevaste tú pues el mayor reconocimiento como buscador, como el cazarrecompensas, hablaban de ti, Bernardo Viqueira, sí. Único miembro gallego, ¿no?, que jugaba en la selección española. Qué curioso, qué peculiar, y desde luego me imagino que no paras trabajando para empresas, cuando vemos que, pues ahora, hace poquito, en el ayuntamiento de Teo, entraron, se llevaron absolutamente incluso cuentas de ciudadanos, ¿no?
Sí, a ver, esto, pues, al final es algo que, bueno, vino muy bien, ¿no? El tema de la selección española. La verdad es que, bueno, ahí hay que romper una lanza a la cantidad de profesionales, pues probablemente muchos mejores que yo, que existen tanto en Galicia como en España. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar ahí, de trabajar con el equipo, mano a mano, codo a codo, y lo conseguimos al final, ¿no? Al final fue un trabajo en equipo, un esfuerzo colectivo, y bueno, como tú bien dices, nos conseguimos el premio del campeón del mundo de la empresa HackerOne, que era quien lo patrocinaba, ¿no? El WC. Lo que hacíamos básicamente, como tú bien cuentas, era eso, nos daban una serie de empresas donde ya habíamos pactado, obviamente, que podíamos buscarlo. Nosotros no buscamos fallos de seguridad en empresas que no se presten a ello. Las empresas cedían, pues eso, daban su consentimiento para buscar fallos y nos pagaban por ello. Entonces, a partir de ahí íbamos consiguiendo puntos hasta que la final, pues bueno, se jugó la final de todo en Argentina, donde conseguimos ganar. Esto mismo es lo que hacen, pues como tú bien dices, muchos equipos criminales para hacer ataques de ransomware o de secuestro de datos, ¿no? Que es básicamente uno de los mayores riesgos que tienen ahora mismo muchas entidades públicas y empresas. Porque el problema es que la verdad es que trabajar la ciberseguridad es un trabajo que lleva mucho tiempo y que cuesta tanto esfuerzo como dinero, pero quien no esté dispuesto a asumirlo, que no saque una empresa, ¿no? No queda otra cosa, porque realmente vas a estar en Internet, no queda otra cosa, ¿no?
Es relativamente, por lo que estamos viendo, relativamente frecuente que ocurran estas situaciones, ¿no? Que ponen los pelos de punta, la verdad. ¿Lo tienen tan fácil?
A ver, no es fácil, no es complicado, me explico. Dependiendo quién seas y las reglas de seguridad que hayas puesto, pues lo vas a poner más fácil o más difícil. El problema que tienes es que probablemente llegar a un nivel de madurez suficiente como para resistir uno de esos ataques o reponerte de uno de esos ataques, pues requiere cierta preparación. No es algo que puedas hacer a lo mejor en 6 meses, ¿sabes? Es algo que tienes que trabajar desde una cultura de empresa y desde una filosofía de empresa, sí. ¿Qué pasa? Que después, o sea, nosotros no sabemos, en muchas casas y en muchas, sobre todo si hay mucha, es muy grande, hay mucha gente, pues cuantos más vectores dejes al aire sin controlar, más fácil es que te cojan uno. No hace falta, que a lo mejor tú de repente tienes toda tu infraestructura asegurada, pero se cuelan por un cachito que nadie había revisado y por ahí es donde van a entrar, ¿no? El tema es que aparte de ellos, pues atacan muchas veces a las personas, ¿no? Y las personas es muy difícil protegerlas porque hay que hacer campañas de concienciación, hay que limitar lo que pueden hacer, limitar el trabajo que van a realizar, todo el tema ahora, todo el mundo quiere irse al teletrabajo, desde casa, abrir los sistemas. Es una, digamos que es una pelea del gato y el ratón, donde hay que dejar lo justo de usabilidad de cara a que el trabajo siga siendo eficiente, ¿no? Y efectivo, no vamos a poner tantas barreras de seguridad que un trabajador no pueda trabajar. Pero por otra parte, como se te escape algo, pues sabes que por ahí te van a entrar y van a robar tus datos y te van a pedir un secuestro por ellos, por no hacerlos públicos, extorsionarte y un montón de cosas, ¿no?
Bueno, me imagino tu día a día y en este caso la cita que hay mañana con el personal vulnerable, que menos los hackers somos todos, porque realmente o tienes esos conocimientos y dominas un poco técnicas o pueden entrar por cualquier puerta, como nos decía Paz, ¿no? En cualquier caso, ¿cuáles son pues esas debilidades que tenemos todos? Cuando tú veas a toda la gente que va a estar mañana a partir de las 7 y le veas las caras, veas pues eso, que son de diferentes edades, que hay adolescentes, pues sus madres, incluso otras generaciones, ¿dónde crees que está pues el principal problema, ese principal punto de debilidad que tenemos que saber corregir? Porque no hay formación suficiente de momento, que a lo mejor en el futuro sí que se convierte en asignatura, pero de momento sí. No hay formación suficiente. Estáis vosotros haciendo lo que buenamente podéis, ¿no?
Exacto, sí, una actividad un poquito divulgativa, ¿no? Comentabas antes que incluso nosotros estamos a salvo, incluso nosotros no estamos a salvo, porque a veces las técnicas son tan sofisticadas que es muy difícil, sobre todo si hacen lo que se llama un spear phishing, que es básicamente un ataque dirigido a ti, donde te estudian, ven con quién te relacionas, ven tus redes sociales, hacen un clonado de un perfil de un amigo o algo por el estilo. A veces es muy difícil darse cuenta, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que tener pues dos cosas muy importantes. Una es tener la suficiente resiliencia, y con esto nos referimos a ser capaz de reponernos de los ataques. ¿A qué me refiero con esto? Pues tener copias de seguridad, tener guardados en un dispositivo aparte pues a lo mejor esas fotos que no te gustaría perder porque son de familiares a lo mejor que ya no están, o tus datos personales que realmente te importan, tu certificado digital. Todo eso deberíamos tener una copia de seguridad, porque no sabemos el día que nos va a faltar, que puede ser pues tanto por un hacker que te entre o como puede ser como un disco duro que se te cae al suelo y lo pises. O sea, puede darse por muchas cosas, ¿no? Pero es muy importante el ser capaz de salvaguardar la información que a ti te importa. Y luego, pues hay una serie de buenas prácticas que debemos mantener siempre, ¿no? Una que está muy de moda ahora y que es muy útil es el doble factor de autenticación. aquello de que cuando tú estés entrando en un sistema, pues te pida a lo mejor un mensaje al móvil o una llamada o algo por el estilo. Ese tipo de cosas funcionan muy bien, porque al final, aunque alguien te robe la contraseña, pues va a necesitar saltarse ese segundo factor, que siempre es un poquito más complicado. No es imposible, pero es un poquito más complicado. Y luego, mucho cuidado, pues, qué hacemos con los equipos, ¿no? ¿Qué descargamos? ¿Dónde entramos? Con tener un poquito de cabeza y no hacer nada extraño, ¿no? Si, pues, yo qué sé, te estás bajando, pues, o juegos piratas de internet, o buscas sitios raros para ver películas, ese tipo de cosas, pues siempre te expones a más riesgo, ¿no? No quiere decir que todo el mundo que baja un juego le vaya a entrar un virus, pero sí que es verdad que está exponiéndose a un riesgo mayor que la persona que no lo hace.
Claro, si es que están en todas partes, Bernardo. Y no solo ya es un juego, sino cualquier tema que quieras investigar un poco. Primero tienes que aceptar, pues, un montón de cookies, que eso también es una auténtica locura, si quieres entrar. Y después, por otro lado, incluso, pues eso, aplicaciones que recogen tu voz. Todo esto nos lleva a un mundo en el que realmente estamos un poco desamparados. Necesitamos, Bernardo, que cada día nos des así como una hora de clase, para poder estar. Y como va avanzando esto, ahora llega la inteligencia artificial y todo lo que estáis, pues eso, preparando en esa trastienda oscura de internet, ¿no?
Sí, eso la verdad es que fue algo súper disruptivo, que no voy a decir que nadie se esperaba, porque obviamente había mucha gente que seguía esos avances muy de cerca, pero sí que es verdad que entró en internet como un elefante con una cacharrería, ¿no? Haciendo un jaleo y provocando un montón de opiniones dispares. Yo creo que va a ser y es una herramienta brutal que vamos a tener que aprovechar, pero sí que es verdad que abre un montón de riesgos que antes no teníamos, ¿no? Riesgos que no solamente son de hacking, ¿no? Pues decir que sí que es verdad que se están llevando a cabo estafas, pues, con clonados de voz, clonados de vídeo, etcétera. Estafas ya a una multinacional china, pues le robaron unos cuantos millones de euros haciéndose pasar por un vídeo, ¿vale? Con un vídeo con la cara del CEO de la empresa. Esto va a pasar cada vez más, y no solo a multinacionales, sino incluso a empresas de todo el mundo. Pero a mí lo que me preocupa más incluso es la desprotección que pueden sufrir ahora mismo algunos menores con el tema de los deepfakes, toda la parte esta de, bueno, que ponen tu cara en otro cuerpo y que, pues, publican de tipos, a lo mejor, vídeos, fotos o cosas que pueden llegar a ser en un entorno adolescente, que pueden incluso hacerles gracia unos a otros, pero que al final no deja de ser algo vejatorio que hay que controlar, ¿no? Entonces ahí va a tener que avanzar la regulación, vamos a tener que avanzar nosotros como sociedad y entender qué controles vamos a colocar ahí y a proteger un poco más nuestra identidad digital, que hasta ahora, pues, la íbamos regalando a todas las empresas, tanto de redes sociales, etcétera, ¿no? Va a ser un cambio de perspectiva, ya no solamente técnico, sino también un poco social.
Mira, después de escucharte se me ocurre preguntar si vuestra figura, vuestra profesión, tendría que estar más presente, pues ya que tienes en tu familia trayectoria de temas de salud, pues como un fisioterapeuta, que lo necesitamos muy a menudo, como cualquier personal relacionado con la salud, si vosotros tendríais que tener cierta presencia también, incluso empresarial, en colegios, para poder estar como agente de seguridad, ¿no?, permanente.
Sí, a ver, lamentablemente, aunque no se tenga, en el futuro se va a tener. Y digo lamentablemente, claro, entre comillas, a mí me viene maravilla, ¿no?, porque es mi trabajo. Pero sí que es verdad que va a ser una necesidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es con el contable o con la asesoría. Claro. Es decir, ¿quién tiene una asesoría a día de hoy? Quien no sabe, pues a lo mejor, pues manejarse, pues, con todo el tema de números, facturas, tal. Hay empresas que lo hacen internamente y se lo externalizan una parte. Hay empresas que se externalizan todo. Hay empresas que... Pero al final es algo que más o menos todo el mundo tiene ahí un experto asesor de mano para llamar. Pues con esto va a pasar lo mismo de cara a las empresas, ¿no? Y de cara a los ciudadanos, sí que es verdad que ahora mismo el gobierno, desde hace unos años, está haciendo cierto esfuerzo ahí. Hay un número que es el 017, que se puede llamar en caso de incidencias o de cosas que te pasen tecnológicas, y que, pues, los cuerpos y la fuerza de cuerpos seguros del Estado, pues, cada vez avanzan más y son mejores y más competentes y más formados en todo esto, ¿no? Entonces, vamos avanzando, vamos dando pasitos, pero es lo de siempre. Yo creo que vamos lentos. Vamos bien, pero vamos lentos. Y es una cosa que es lo de siempre. Cuesta dinero y cuesta esfuerzo, ¿no? Hay que estar dispuesto a asumir ahí cierto gasto o cierta inversión, vamos a llamarle así.
Bueno, estamos hablando con el campeón del mundo de hacking y dentro de tu actividad te veo formando el colegio de hackers de Galicia, ¿eh? Porque necesitamos ahí un equipo potente, ¿eh?
Sí, a ver, sería realmente, ya te digo, tanto en Galicia hay mucha empresa de ciberseguridad, somos una buena cantera, trabaja gente muy muy buena aquí, hay grandes profesionales, pero bueno, ya te digo que a nivel nacional también no nos quedamos cortos. España es una potencia muy muy fuerte en temas de ciber, sobre todo en ciertos sectores, hay que aprovecharlo, hay que retener talento. Sí que es verdad que es algo que no es fácil, ¿no? Porque el problema de la globalización que estamos viviendo ahora, sobre todo en temas de empleos TIC, es que vienen empresas de fuera y te colocan sueldos de fuera. Entonces, claro, a una empresa de Estados Unidos pagar a lo mejor $120,000 al año no le duele. A una empresa de aquí, pues pagar $120,000 o 120,000 euros por un perfil, lo tienes que rentabilizar mucho, ¿no? Entonces, claro, estamos jugando siempre una desventaja ahí para que no se lleven nuestros perfiles. Pero bueno, tendremos que aprender a pagar con otras cosas, no solamente con dinero, sino con más calidad de vida, con más libertades, con más tranquilidad a la hora de trabajar. Y poco a poco ir haciéndonos fuertes y competentes para poder llegar nosotros a esos mercados y llevárnoslos.
Es curioso todo esto, ¿eh? ¿Alguna vez, ya te dejo liberado porque hay mucho que preparar para mañana?
Nada, no te preocupes.
¿Te chocaste alguna vez en algún punto de cualquier lugar extraño con uno malo?
Sí, sí, nosotros tenemos, ¿sí?, mucha relación. Es más, dentro de lo bueno y lo malo hay una escala de grises, vamos a decirlo así. Es decir, hay gente que es más o menos ética, gente que puede a lo mejor, ahí entra mucho el hacktivismo, ¿no?, que es el hackeo por ideales. Entonces, pues yo qué sé, a lo mejor alguien no está de acuerdo con ciertas posiciones pues políticas si se dedica a hacer ataques de ciertas posiciones, y vamos, o sea, o a exponer cierto tipo de datos. Y hay cosas que a lo mejor puedes compartir, pero no, o sea, puedes comprender, pero no compartir, es decir, la el modus operandi, pero hay gente que es mucho más radical que otra en otros aspectos, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de extorsionar o no extorsionar o de robar datos o tal, hay mucho movimiento político detrás. Entonces, de esa gente te encuentras todos los días. ¿Contra el cibercriminal que es de la cibermafia? Pues también nos pegamos con ellos, nos relacionamos con ellos, porque al final, tienes que estar ahí, ya sea pues o encubierto o menos encubierto, pero vamos, tienes que estar atendiendo a todas las noticias y viendo, sobre todo por el tema de las empresas, ¿no? Nosotros estamos en todos los foros que conocemos de malware y de, básicamente, vamos a llamarlo así, donde se mueve el cibercrimen, para ver pues qué publica, si publica alguna de nuestras empresas, si de repente pues a lo mejor tengo que dar aviso a la policía porque me encuentro algo, si, es decir, estamos digamos al pie del cañón, ¿no? Y metiéndonos en cualquier sitio, ¿no? Al final pues vamos a decirlo como antes, ¿no? Hay información muy interesante en esos foros también. Nosotros también somos hackers, solo que no utilizamos esas cosas para hacer daño a nadie.
Bernardo, muchas gracias por este café.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y nada, esperemos que mañana venga mucha gente y que disfrute de la...
Radio Voz, alegría de vivir.
De colorido y alegría, que por supuesto es lo que estamos viendo en todas las citas a lo largo de todos estos años, pues también ofrecen calidad. Viñetas desde el Atlántico se presentaba con todos los detalles en esta edición del 2024 y hay auténticos artistas desde luego detrás de estas viñetas desde el día 12 hasta el 18 de agosto, pero es un festival que va caminito de los 30, imagínense ustedes todo lo que se puede vivir y con todos los soportes que hay ahora tecnológicos para el mundo de las viñetas. Pues está bajo la dirección de Manuel Cráneo, que asumió el cargo tras la marcha de Miguel Ancho Prado. Vamos a tomarnos un café radiofónico con Manuel enseguida en Radio Voz. Dice que además pues es una auténtica referencia, ya no solo en el cartel de todas las fiestas, sino lo importante que es en este sector la presencia de Galicia. De hecho, pues es uno de los grandes referentes culturales de Galicia y de España. Se renueva la apuesta y vamos a ver qué nos ofrecen en esta edición. Ya sabemos así de antemano y podemos contarles que hay una selección de artistas invitados, de visitas guiadas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es saludar a Manuel y que él nos cuente de viva voz todo, absolutamente todo. Manuel Cráneo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Manel.
Ah, perdón.
Pues, no pasa nada, pues aquí encantado. Aquí me coges en medio de la voracidad.
Decía que aparte de todo que hay iluminación visual, que eso también es importante resaltarlo, pues o importante que haya calidad, que cada año, encima estamos camino 230,
Sí, pues ya van a ser 27 años, en moita trayectoria, en un festival muy consolidado. Bueno, habrá que intentar nesta nova etapa pois manter a calidade do festival, intentar aportar tamén cousas novas, unha nova visión, unha nova mirada, que está ben, sen perder a esencia do que foi sempre o festival, que eu creo que a clave de Viñetas do Atlántico foi sempre pois o respeto total a cara ás autorías, non? Os autores e as autoras que son os auténticos protagonistas e os creadores do que logo se pode chamar a industria do cómic. Digo, que se pode chamar entre comiñas, porque a veces é máis industria, outras menos, pero sí, sí que é certo que é unha industria potente a nivel internacional, bueno, unha industria na que hai pues, produtos mainstream, logo outros máis alternativos, cómic independente, hai moitas variables aí, e eu creo que Viñetas ten que atender tamén a todas estas variables, non? De poder ter algún autor, autora que venda moitísimo, e outros que teñen trabalho de gran calidade, ainda que sean máis enmarcado cómic independente ou experimental ou noutras cousas, non ten que haber cabida para todo.
É curioso porque nos 27 anos que dura esta cita, imagino que habería evolucionado moitísimo, non?
Non sei a que nivel. Bueno, a ver, o festival mantivo sempre unha liña moi clara, non? En canto a súa estrutura, sí que é certo que o panorama evolucionou e incluso as estéticas cambiaron, non? Os autores e autoras de cómic dos anos 90, dos anos 80, de principios do 2000, pues funcionaban dentro das estéticas. E isto do cómic é tamén un pouquiño como pode pasar coa moda, coa roupa, coa música, non? Que aparecen novos estilos musicais que rasan con todo, logo desaparecen e se quedan atrás. E o cómic evoluciona tamén así por modas. Digamos que un pouco a cuestión é así. Tes clásicos que nunca pasan de moda. Isto como cando mercas un moble para a tua casa, non? O clásico nunca pasa de moda e o moderno igual se queda, deixa de ser moderno. Estas cosas son así. Entón, agora mesmo o cómic atende a unhas novas ondas estéticas, non? En todo o mundo, hai que decir, por exemplo, tamén que hai moitos autores, por exemplo, no mercado europeo e no americano tamén, que están moi influenciados últimamente polo que vende Asia, non? O manga, o cine anime influenciou en moitos autores. Entón vanse funcionando estilos, correntes artísticas, e a evolución que houve nos últimos 30 anos nas estéticas do cómic é brutal. Estamos agora vendo cousas que arrasan con estéticas moi rompedoras que non terían triunfado hai 20 anos, por exemplo, e agora son superventas.
Sí, non, hai,
vamos, houve unha evolución brutal, igual que hai na moda, xa che digo, nos estilos musicais ou calquera outra corrente creativa.
Bueno, a verdade é que por eso comentábamos que teñen que ser pues evolucións moi curiosas, todo que tamén pues os avances tecnolóxicos tamén de algún xeito incidirán, pero garantizando un futuro prometedor por lo que estamos vendo, non?
Sí, hai que presar un pouco coas ideas, normalizar, regular e legislar esa parte, pero sí que é certo que, a ver, aquí será un caso, por exemplo, o festival sempre estivo moi centrado en exposicións de originais, de traballo, digamos, casi artesanal, feito a man, acuarelas, acrílicos, técnicas de toda a vida, non? Carbóns, lápices, e agora temos moitas autoras e autores das novas xeracións que non tocan pergamento un lápiz, porque traballan con tabletas claro, digitais, con iPads, programas como Procreate, por exemplo, que está arrasando no sector, non? O Procreate é un programa que ti te vas e te levas o estudio nun tren, nun avión, estás na praia, sacas o iPad e tes o teu estudio montado dentro dunha pantallinha. Entón, a ese nivel, eu creo que temos que integrar, aceptar que as novas tecnoloxías son a ferramenta de traballo de moita xente, nacida xa despois do ano 2000. Falamos dos fillos dos millennials agora, que é xente que nace cunha pantalla na man. Eu creo que hai que integrar tamén os autores que fan creación digital e que crean os seus cómics, as súas ilustracións, por esta vía, non, a través das novas tecnoloxías. É fundamental pues, absorber tamén iso e reflectir que un original pode estar feito a man, pero unha obra feita en digital tamén é un original, porque está creado originalmente por unha persona, por un autor, por unha autora. Uh-huh. Outro tema o das IAs, que nos está tocando moito a fibra, e que todos estamos bastante preocupados porque hai falta legislación, e o que non podemos permitir é que unha inteligencia artificial acabe suplindo 100% a labor creativa dun ser humano. De, por lo de agora o teñen complicado, porque notase moito cando unha imaxe está creada por IA ou por unha persona, non? Pero sí que é certo que isto está empezando a provocar moito intrusismo, sabes, pero non só no xornalismo tamén. É decir, agora mesmo xa se está utilizando ChatGPT, en prensa, se están utilizando cousas que como ferramenta de axuda de traballo pode estar ben, pero non para crear un traballo, un arte final.
Sí, a verdade é que estamos aí aterrizando un pouco a trompicones en este mundo novo. Pero bueno, hai cosas que non cambian, efectivamente, esas viñetas de referentes, pero de renome para todos os que queiran achegarse, atoparán figuras. Bueno, nos pecharemos o programa cun deles que teño moitísimas gañas de coñecer, pero en calqueira caso, así a golpe de como podemos establecer por un lado os participantes e por outro a cantidad de actividades paralelas que van a redondear un programa.
Sí, a verdade é que temos uns convidados que algunha xente vais a sorprender, non, pola calidade dos seus traballos. Vamos a descubrir incluso algún de novas xeracións que están pegando moi forte, como é o caso de Marc Torices, que ven de ser premiado coa mellor obra de cómic nacional español no Salón do Cómic de Barcelona. Vamos a ter unha exposición chulísima del, con orixinais e obra digital tamén. E vamos a ter autores que tenen obra moi moi boa, pero que igual non son os máis coñecidos, como é o caso de Lucas Varela, que é un argentino que leva uns anos vivindo en Burdeos xa, que en España xa ten 7 libros ou algún máis xa publicados, que merecen ese espacio, non? Merecen o espacio de decir, oye, un autor tan prolífico, con un traballo cunha calidade espléndida a nivel técnico, que contan boas historias y darles este momento de protagonismo importante, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, despois haberá o dito, non? Exposicións, obradoiros, sí, talleres que a todo o mundo pues chamarán, son moi chamativos, a verdade, non? Porque é un xeito distinto de comunicar.
Sí, vamos a ver, así aproximadamente xa anunciaremos a programación completa. De momento fíxose un avance coas autoras e autores que van a ter exposición dentro desto que nos chamamos este ano esa sección Viñetas Expo. Anunciaremos o resto de actividades e como vai a estar un pouco artellado toda a estrutura do festival. Bueno, podemos adiantar que ademais dos que teñen exposición vai a haber presencia de moitísimos autores e autoras facendo outras actividades. Que bueno, casi que me atrevo a decir que vamos a superar as 100 actividades, tranquilamente, durante toda esa semana, de diferentes tipos, ademais. Entón, vamos a intentar tamén ser algo innovadores con algunhas delas, e intentar pues, actualizar un pouco, refrescar o que hai máxe de como se fai esa proposta de actividades, non? Intentar adaptarnos aos tempos que corren e facer alguna proposta que sexa quizás un poquinho máis innovadora nese aspecto.
Bueno, por eso contades con Iván Flashback.
Con, perdona, que non te escrito ben, que estou na
rúa. Iván Flashback, por eso digo eu que para pues, facer cousas así un pouco máis...